Comenzamos nuestro programa de lengua y cultura alemana. Nos acompañan esta mañana el señor Frank Holl. Buenos días.
Bienvenida. Buenos días.
El señor Frank Holl es comisario de la exposición sobre Alejandro de Humboldt, una nueva visión del mundo. Esta exposición se está celebrando ahora mismo en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y bueno, queremos hablar un poco de este personaje y también de lo que todo el mundo que se acerque a la exposición. Invitamos desde luego desde aquí, ya desde el principio, a que se acerquen porque merece la pena, pues sepan un poco qué es lo que van a encontrar. Bien, señor Holl, en principio, ¿quién era Alejandro de Humboldt para todos aquellos pues que todavía no se hayan acercado a su figura?
Sí, estamos ahora en como una fase de un redescubrimiento de su personaje. En España no es muy conocido, en Latinoamérica más, o en Hispanoamérica. En Alemania su hermano es más conocido porque su hermano era el fundador del sistema moderno de la universidad, de la educación, un acceso a todas las clases a la universidad o a la educación y la distribución de la universidad en una parte de investigación y una parte de educación era su idea. Y por eso es muy importante. Y Alejandro es un personaje que realmente tenía su impacto fuera de Alemania y en una gran parte fuera de Europa. Alejandro de Humboldt, yo digo Alejandro de Humboldt porque él por sí mismo tradujo su nombre cuando él viajó en los países hablante español.
No se llamaba Alexander ni Alejandro.
No, él se adaptó siempre a los países, muy, muy simpático para mí, muy diplomata. Cuando él trabajó y viajó en Francia, él se llamó Barón Alexandre de Humboldt. Y cuando él viajó en Rusia, se tradujo a la idioma rusa. Y, su investigación era una investigación muy universal. Hoy decimos que era el último universalista. Él llamó su ciencia la física del mundo, o physique du monde. Y ese tenía muchas raíces. Hoy decimos él es el único interdisciplinario de su época. No es un hombre que se dedicó a una disciplina, él se dedicó a muchas disciplinas.
Primero yo creo que debemos precisamente eso, situarlo en la época. ¿En qué época vivió Alejandro?
Sí, muy importante. Okay. Él nació en 1769, murió en 1859, casi vivió 90 años, que es mucho en esta época. Y su gran investigación él hizo durante 5 años en un viaje grande para una persona que solo tenía un acompañante, el francés Pomplon, era el viaje a América, desde 1799 al año 1804. Y ese era un viaje con el permiso del rey de España, que era muy importante, que él tenía un pasaporte con toda la libertad de investigar sin supervisión y con el dinero que él heredó de su madre cuando ella murió.
Hablamos de investigar, pero su investigación fue amplia, además investigó en distintos campos. Vamos a centrar un poco precisamente eso, su investigación.
Ajá. Él, de su educación, era un ingeniero de las minas, pero que él hizo era una investigación que llegó a todas las realmente a todas las disciplinas de la entonces ciencia. Y hoy decimos que él amplió, que él abrió muchas subdisciplinas. Por ejemplo, investigó en la geografía, que tiene subdisciplinas, en la botánica, en la zoología, en la como él era un maestro en la astronomía, dibuja mapas, él publicó 5 atlas, y también él escribió un relato de viaje, una descripción de todo su viaje, y 2 ensayos políticos que hoy decimos que es la iniciación de la geografía moderna, una sobre Nueva España, México, y la otra sobre la isla de Cuba.
Es un humanista, por tanto, quiero decir que abarca todas las ciencias, pero también abarca pues, la literatura, porque para escribir y escribir bien hace falta también un poco el arte de escribir, el dominarlo y el conocerlo, ¿no?
Sí, era un gran escritor con un estilo fantástico. Dicen que realmente él tenía la escuela de los mejores franceses. Escribió mejor en francés que en alemán, que es muy, muy chistoso. Y su mérito es de combinar la política y la ciencia. Él dice, un científico no puede trabaja en el Torre de Marfil, él siempre tiene una responsabilidad a los seres humanos. Y en ese caso, muy importante, nunca era nacionalista, él divulgó todos sus descubrimientos, sus resultados a todo el mundo, que era una cosa casi única.
Era, por tanto, un personaje universal y también sus conocimientos le dio esa universalidad.
Seguramente, sí. Por ejemplo, él viajó en el orden del rey de España, pero con el dinero de su mamá, que era huguenota y prusiana, en países que también tenían culturas raíces prehispánicas. Siempre él tenía un gran respeto a otras culturas y al final regresó a Europa y publicó en Francia. Es la cosa más cosmopolita que puedes imaginar.
Esto significa también que era un gran diplomático.
Seguramente era uno de los mejores diplomáticos, que para mí es aplastante que ese hombre viajó 5 años en las colonias españolas, con todas las clases sociales, y nunca tenía un conflicto. Es muy interesante. Sus diarios todavía existen, sus descripciones de viaje. Y si tú ves otros investigadores o exploradores o viajeros, casi siempre tenían problemas. Por ejemplo, la Condamín, que viajó a la región andina, un francés que no habló español. Entonces, ¿qué hace un francés que no habla español en un país donde hablan español? Y tenía muchos problemas. Llegaron con una gran tripulación, llegaron con sus propios barcos. Y Humboldt, lo contrario, tenía solo un amigo, un acompañante, el francés Aimé Bonpland, y contrató gente en cada parte de su ruta, que era mucho más flexible, mucho mejor para la improvisación. Rentó 21 mulas para andar desde Acapulco a México, tenía sus cajas, sus propios instrumentos, y realmente ese también es como dice, arte de viajar.
Y si nos centramos un poco en este viaje que duró 5 años y que además creo que ahora pues justamente se celebra o se puede celebrar los 200 años de su publicación, ¿no? Fue 1805, estamos en 2005. Sí. Bien, ¿qué es lo que hizo a lo largo de 5 años? Que es bastante tiempo.
Sí, es a mí me sorprende que el hombre sobrevivió. No tenían vaccinación, no tenían, por ejemplo, en las montañas de los Andes, hoy tenemos protección contra el sol, no tenían en esta época y cosas así, no tenían medicina contra tifus, nada.
En la altura.
Realmente es un esfuerzo gigante que hizo ese hombre. Para explicar un poco la ruta, él quería viajar desde La Coruña. Él viajó en España, importante. Después él quería viajar desde La Coruña y Tenerife a Cuba, pero en el barco donde él pagó su pasaje y viajó como uno de muchos pasajeros, un velero que se llama Pizarro. Se enfermó una persona y murió, entonces tenían una enfermedad que todos tenían miedo y él salió en, hoy es la costa de Venezuela, en Cumaná, y decidió de probar si en la selva la conexión dentro de los grandes sistemas fluviales del Orinoco y del Amazonas, que se llama Cassiquiare, existe de verdad. Los europeos no sabían, y algunos dicen es imposible que los dos sistemas tienen una conexión, y Humboldt probó en andar 320 kilómetros en el Cassiquiare con una piragua, con los indígenas, con algunos misioneros, que esa conexión existía. Y por 3 meses estaba realmente en una aventura fantástica, pero peligrosa también. Y después subió, como planeado, a Cuba, donde él encontró la esclavitud, que él dijo es lo peor de las invenciones de la humanidad, maltratar y explotar a otra gente. Después él viajó a Nueva Granada, que es Colombia, a Quito, a Lima, y subió con un otro barco, siempre pagó sus pasajes de otros sueleros, subió otra vez a Guayaquil, que hoy es Ecuador, y a México, viajó un año en México, y vía Cuba llegó a Norteamérica, a Filadelfia, donde encontró el presidente Jefferson, tenía un intercambio con él, y regresó a Europa, pero no a Berlín y no a Madrid, él se instaló en París.
Y durante todo este viaje, todos estos países que recorrió, más que nada su acervo, lo que él quería hacer, era un trabajo más bien botánico, geográfico, todo a la vez.
Realmente todo. Es muy chistoso. Y cuando visitas la exposición, tú ves todo. Y para no confundir a la gente, claro, cuando él llega a Venezuela, él se dedica a la electricidad, a la fisiología, a la cartografía, a la astronomía, a la botánica, a la zoología, a la historia de la cultura, a la etnografía, a todo, realmente a todas las disciplinas que en la época ellos conocían. Y en la exposición, para no confundir a la gente que en cada país tienes todo que no puedes mostrar, siempre relacionamos un país o una región con un tema. En Venezuela está relacionado con su investigación de los ríos y selvas, su visión ecológica, era, como decimos hoy, el primer ecólogo moderno. Cuba está relacionado con los derechos humanos, la esclavitud. Nueva Granada con su encuentro con José Celestino Mutis y la botánica. Es una sala con maravillosas acuarelas de la escuela de Mutis, el famoso español. Ecuador está relacionado con la vulcanología y la geografía de las plantas, que era su contribución a la ciencia, una nueva disciplina. Perú, relacionado con su investigación de los incas y Chimú. La corriente Humboldt, que él dice que no merece que lleva su nombre porque todos los pescadores y sus hijos conocían desde hace 300 años esta corriente. México relacionado con la minería y los aztecas. Y París, porque a mí me encanta ese tema con la fotografía, que él se dedicó a la promoción de una nueva invención. Rusia con su viaje muy rápida, muy aplastante de velocidad. Berlín de su viajes y su escrito de su famoso obra Cosmos. Y la expedición, para terminar este, tiene un poco otras salas temáticas para terminar su internet, su idea de tener una red mundial a través de cartas. Y su visión sobre el clima, el cambio global del clima, una visión muy, muy moderna. Y la exposición termina con una sala en la galería de pinturas de un paisajista que viajó tras las de Humboldt.
De todas las maneras, vamos quizá un poquito más despacio a hablar de la exposición. Vamos a recordar, a recordar, señor Hall, que... Esta exposición está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, bueno, que empezó en octubre, en el mes pasado, y que estará hasta el mes de enero.
Exactamente, es así, hasta, ¿no?, el 8 de enero.
Hasta el 8 de enero, por lo tanto todavía tienen un par de meses para poder visitarla. ¿Qué es lo que más llama la atención de la exposición? Y ya centrándonos en lo que es la exposición, porque ¿qué periodo de su vida abarca la exposición, señor Hall?
Es todo su vida. Es una exposición muy amplia y es la más grande hasta ahora. Tiene 1.500 metros cuadrados. Y depende a la edad y los intereses, las piezas claves son distintas. Por ejemplo, los niños les gustan mucho las pirañas. Tenemos pirañas vivas en una gran pecera. Humboldt investigó las pirañas. A todo el público le gusta un experimento que se llama el beso eléctrico, que era un experimento de la época muy simpática. Ellos querían saber cómo funciona, por qué vivimos. Somos baterías eléctricas, cómo funcionamos, qué hace el cuerpo. Y era la época de los famosos experimentos de Galvani. Y Humboldt hizo los mismos experimentos y tenía contacto con Galvani y con Volta. Escribió también un libro sobre ese tema y en los salones de los intelectuales, de baile, de las chicas guapas, de la literatura, hicieron experimentos eléctricos. Y hicieron un experimento que tenemos en la exposición, que es cuando una señorita pone su mano arriba de un globo de metal y está electrificada con una rueda con chispa, y el hombre quiere besarla y se acercan los labios, sale una chispa, como realmente un ¡pam!, pequeño golpe, ¡pam! Y es muy querido el experimento, y de ese sale el dicho: cuando dos se enamoran, dicen, salió la chispa. Y este es de finales del siglo XVIII, y ese también la gente le gusta mucho.
Sí, saltar la chispa, significa. Porque aparte, Alejandro Humboldt, aparte de todo esto, que era un ser completísimo, también tenía vida privada.
Sí, tenía vida
eso
privada.
Es curioso, no es que vayamos a entrar en ella, parece.
Le gusta mucho esas cosas, claro, y el intercambio, el baile y todo este. Era un hombre muy, muy querido de las mujeres, pero para no omitir el tema, hoy me preguntaron muchos periodistas, es un misterio su vida de amor, no queremos omitir este. Es claro que nunca tenía una relación con una mujer. Porque muchos investigadores querían ese y buscaron y no encontraron. Pero tampoco encontraron una relación con un hombre. Mi opinión personal, mi interpretación es que latentamente era homosexual, pero nunca dejó ese afuera. Y como una sublimación, él investigó como realmente, como ninguna otra persona, la ciencia, en una manera muy amplia.
Se volcó en la ciencia, lo convirtió en su amor.
Se dedicó a su amor a la ciencia, pero recibió un gran amor de un público gigante de todo el mundo. Entonces, ese es interesante, que él le gustó de estar en el público. No hay ningún otro científico de existen tantos retratos. Él le gustó mucho cuando los artistas lo pintaron, desde joven hasta la vejez, y era un hombre que siempre estaba presente.
Era muy sociable.
Muy social. Nunca se cerró en su escritorio. Cada noche en París, donde tenemos reportajes, él salió a la vida nocturna, a los bares, contó chistes. Por lo menos visitó 3 bares por noche. Y tenía una vida muy, muy social. Y yo creo que era el amor que él recibió de todos.
Bien, hay que decir también que esta exposición pues es una cooperación de la Embajada de Alemania en Madrid con el Museo de Ciencias Naturales, y que también pues tiene el auspicio del Rey de España y también, por supuesto, del presidente alemán.
Sí.
O sea, es una exposición muy importante y que está auspiciada por gente también pues de mucho peso. No nos quedan muchos minutos y me gustaría que en estos últimos minutos pues invitara pues a todos los oyentes a ir a la exposición. Ya lo estamos haciendo, pero quiero decir por qué deben ir a la exposición, ya por último, qué es lo que les va a encantar, que estamos seguros que lo hará esta exposición.
Okay. Por ejemplo, para la gente que le gusta arte, tenemos el gran famoso cuadro Humboldt y Pompeo en la selva de Eduard Ender. un cuadro precioso, muy romántico, de los dos investigadores en una mesa en la selva con plantas, con animales, con sus instrumentos. Y tenemos 24 óleos del paisajista Johann Moritz Rugendas, que viajó en los 30 del siglo XIX tras las huellas de Humboldt en México, que son realmente únicos y casi nunca fueron en una exposición. Entonces la gente que le gusta arte, ciencia, historia, experimentos, desde el experto hasta el niño con 3 años, encuentran algo muy, muy interesante para ellos.
Porque ha hablado además, señor Hall, de muchísimos metros cuadrados,
1500 metros cuadrados. Es gigante, es un espacio para mí. Yo digo, como comisarios de exposiciones tenemos una ventaja grande, es... un director de película solo tiene 2 dimensiones y nosotros tenemos 3 dimensiones y la gente puede entrar como un buzo a un mundo tridimensional y explorar este mundo, explorar el explorador y realmente yo vi en los últimos días que cómo funciona esta exposición para niños, para adultos, para todos. Y entonces yo invito a todos de compartir el placer de explorar el explorador.
Alejandro de Humboldt, una nueva visión del mundo. Eso es lo que van a encontrar en esta exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Como decimos, hasta el día 8 de enero. Aprovechen este tiempo que queda para acercarse, porque seguro que les va a encantar. Hemos tenido esta mañana con nosotros a Fran Hall, comisario de la exposición, que agradecemos muchísimo habernos acompañado. Muchas gracias y buenos días.
Mil gracias, Isabel.